¿Te imaginas sentir dolor día tras día? ¿Que nunca se te pase? ¿Que no rimita? ¿Que te impida hacer tu vida con normalidad? Esto le pasa a más de 9 millones de personas en España. Estamos hablando de casi el 25% de la población. Te estoy hablando del dolor crónico, ese que no se va y está ahí siempre, de manera constante. Afecta sobre todo al estado físico, pero al final, como el dolor no desaparece, también termina pasando una factura psicológica. De hecho, la mayoría de las veces es inevitable. Teresa tuvo un accidente con el coche y a partir de ese día su vida cambió. De eso hace ya 7 años. No le pasó nada grave, pero sufrió un daño en las cervicales. Y desde ese momento le acompaña de forma constante el dolor.
Me quedaron protusiones discales a nivel cervical y esto me produce mareos, contracturas, dolores de cabeza. Procuro que mi día a día sea lo más normal posible. Cuando no tengo otro remedio, recurro a los relajantes musculares y a la analgesia. Y si no, pues lo que trato de hacer es acudir a la fisio, hacer ejercicio para fortalecer la musculatura del cuello.
El dolor invade su día a día, ya lo has oído, pero procura, en la medida de lo posible, que no le afecte demasiado. Teresa intenta no caer en una espiral negativa que perjudique sus relaciones con su familia y amigos.
Que tengo un trabajo que me permite, con esta dolencia, pues realizarlo, ¿no? sin que me afecte mucho. Cuando este dolor que tengo continuo y a veces agudo, es incapacitante, y que vivir con dolor es complicado. Depende muchísimo de tu actitud, de la actitud personal ante la vida, ¿no?
Una de cada 4 personas, como te digo, sufre dolor crónico. También le pasó al mejor amigo de Francisco. Durante 8 años convivió con un cáncer de pulmón muy agresivo y al final, aunque él no quería compadecerse por el dolor, todas las conversaciones les llevaban ahí.
Recuerdo que mi amigo no quería que nosotros nos preocupásemos porque siempre le gustaba hacer su vida, ¿no? Vivir el día a día sin que el dolor le condicionase lo más mínimo. Tampoco le gustaba que su enfermedad le afectase en nada, ¿no? El problema está en que hubo un momento que el cáncer estaba tan avanzado que de forma inconsciente, cuando quedábamos para pasear o tomar algo y hablar, al final el dolor sale en las conversaciones, ¿no? Porque él me contaba que al final esto le afectaba mentalmente, ¿no? Y le hacía entrar en un estado de apatía que no le gustaba.
A Francisco se le hacía difícil no pensar en el sufrimiento de su amigo. Le veía pasarlo mal y todo esto le acabó pasando factura, porque no sabía cómo podía ayudar ni qué podía hacer por él.
Al final yo veía que mi amigo quería que esto no le condicionase, ¿no? Pero lo acababa haciendo. Es verdad que uno trata de darle soluciones, ¿no? Que le comenté que fuera algún fisio, algún especialista, ¿no? Algún médico para tratar de calmar ese dolor. Pero es cierto que yo le veía sufrir anímicamente y no sabía muy bien cómo ayudarle, ¿no? A que estuviera mejor mentalmente. Porque al final es algo ligado a un dolor muy físico, muy fuerte, que yo no podía eliminar y entiendo que él tampoco.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Vaya tema complicado, ¿eh? ¿Cómo afecta el dolor crónico a la salud mental de las personas que lo padecen?
Eso es, Rubén. Un problema con mucho sufrimiento para estas personas y muy complejo.
¿Y cómo les afecta en su cuestión mental?
Pues mira, la incapacidad que les provoca este dolor constante, pues afecta principalmente a la estabilidad emocional, que generalmente al no sentirse en muchas ocasiones y muchos de ellos comprendidos por los familiares y por los profesionales que les atienden, pues hacen que sean frecuentes esos episodios de ansiedad, esas turbulencias emocionales, incluso en muchos casos llegar a una depresión. Estas personas están experimentando una serie de emociones muy negativas, de tristeza, ira, porque el dolor está siempre presente, no tienen un momento de liberación, como ellos bien verbalizan. Entonces todo este sufrimiento debilita la autoestima, interfiriendo en el desarrollo de sus actividades diarias y sobre todo en el crecimiento personal. Pero lo peor de convivir con un dolor constante día a día, pues es que la persona llega a identificarse con ello, con el rol de enferma, lo que le lleva a construir un autoconcepto en función a esa condición. Y además, como los recursos cognitivos ya no son los mismos que antes, pues tienen más dificultad, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, no saben qué hacer. Además, presentan mucha dificultad para responder ante situaciones con mucha carga emocional.
Supongo que no siempre es estar en el mismo punto. Por ejemplo, Rosa tiene migrañas y nos cuenta que al principio no lo llevaba muy bien, pero ahora ha aprendido que esto va a formar parte de su vida.
Me deja que no puedo hacer nada. El médico me ha dicho que son tensionales, pero claro, me limitan muchísimo. En mi convivencia con la familia, aunque trato que no me afecte, pero al final, pues es como no puedes responder normal a la vida porque te deja inutilizada.
Muchas personas como Rosa tienen que atravesar un largo proceso hasta que aceptan que van a tener que convivir con el dolor. Aurora, ¿cuáles son esas etapas por las que pasan estas personas?
Pues Rubén, en una primera fase, debido a esos altos niveles de ansiedad que tienen por ese afán de buscar soluciones y alternativas a esa situación, a esa dolencia que están teniendo, pues pueden llegar a incluso a momentos en el que están como aislados o ausentes o disociados de lo que es la realidad. Posteriormente pasan por una fase donde el estado de ánimo se desmorona, se desvanece, para posteriormente van tomando conciencia de que no pueden solucionar el problema. Y por último, una fase de aceptación donde los síntomas van disminuyendo, esos síntomas de ansiedad, ¿no?, de preocupación excesiva, de impotencia, donde el paciente encuentra la mejor manera de vivir esa situación, de vivir esa realidad. Pero no todos los pacientes consiguen esa aceptación del problema. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, la ansiedad, esa sintomatología, esas emociones tan negativas, esos pensamientos se van haciendo más negativos aún, se van haciendo más intensos, que va a afectar mucho más a la calidad de vida de estas personas.
Es que la carga del día a día es enorme, porque por un lado tienes el dolor físico, pero luego también hay una cuestión mental, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo también las personas, ¿no?, tu entorno que te rodean.
Hay una cuestión que has dicho antes, que me he apuntado aquí, hablabas de depresión. ¿Qué relación hay entre el dolor crónico y la depresión?
Pues mira, además de que es la que tiene una mayor comorbilidad, ¿no?, el dolor crónico y la depresión, también está asociado a episodios de depresión, de ansiedad y también a trastornos de personalidad. Pero, como te digo, es bidireccional con la depresión, porque en ambos hay una desregularización de las vías serotonérgicas y noradrenérgicas en el cerebro. Y además esto es así porque el trauma que puede desencadenar estar sufriendo constantemente dolor crónico lleva a que ambos ocurran simultáneamente.
¿Existe algún tipo de tratamiento psicológico para esto?
Pues Rubén, por supuesto, y sobre todo el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, y les ayudamos a identificar y a cambiar esos pensamientos negativos que probablemente están incrementando esa sensación del dolor, que sí le tienen, pero le incrementan más. Y como se pretende que se disminuya ese sufrimiento al que están sometidos día a día, pues tienen que aprender a aceptar esa realidad por la que están pasando, es decir, esa percepción del dolor y esas emociones asociadas al mismo. Y sobre todo, pues modificar esas creencias erróneas que tienen respecto al dolor. Y por otro lado, se les proporcionan estrategias de afrontamiento, pues que les lleve a establecer metas más objetivas, a pesar de sentir dolor y de estar mal, que seguramente va a mejorar su calidad de vida. Y por último, como las personas con dolor crónico suelen padecer de depresión, como hemos comentado anteriormente, y de ansiedad, pues se les va a proporcionar de unas estrategias para que aprendan a autorregular esas emociones y esos pensamientos tan negativos y, sobre todo, controlar ese estrés y episodios de ansiedad.
Pues un tema muy interesante, pero no te vayas, porque vamos ahora con otro, ¿vale?
Pues vamos a ello.
Andrea llevaba años queriendo cambiar de trabajo, no estaba contenta con su puesto, tampoco con su salario, pero era incapaz de dar el paso a pesar de las ganas y la experiencia en su sector. ¿Qué es lo que le frenaba? Pues ella misma. En su cabeza estaba instalada la idea de que nadie querría contratarla porque no era lo suficientemente buena y estaba segura de que solo recibiría críticas negativas.
Siempre me centraba en los fallos, nunca en lo que conseguía. y me sentía un fraude que no merecía el puesto, así que mucho menos pensaba que pudieran quererme en otro lado, porque siempre pensaba que habría candidatos mejores que yo.
Esa sensación de fraude, de mentira constante, también la sentía cuando tenía que relacionarse con otras personas. Si salía de su círculo de amigos de toda la vida, donde estaba cómoda, le invadía una sensación de vulnerabilidad. Estaba segura de que no iba a caer bien a nadie y que todos se iban a reír de ella.
Soy una persona bajita y siempre creo que los demás se fijan en eso. Tengo bastante complejo desde pequeña y, bueno, no me siento segura cuando estoy con otras personas a las que casi no conozco. Solo quiero ir a casa para que no me puedan juzgar.
La falta de autoestima, de confianza en uno mismo, son algunas de las consecuencias del complejo de inferioridad, algo que sufre Andrea a diario. Es un complejo que limita a la persona, que le hace construir una imagen distorsionada de sí misma y, por ejemplo, como en el caso de Miguel, le hace compararse constantemente con los demás.
Es frustrante, pero siempre estoy fijándome en lo que consiguen mis hermanos o mis amigos, porque ellos tienen más que yo. Parece que sus vidas son más fáciles o son más felices y que yo no puedo llegar a tener tantos amigos o llegar a su nivel de vida.
Miguel es incapaz de reconocer sus propios logros. Un ascenso en el trabajo lo sentía como una cuestión de suerte. Lo mismo ocurre con sus parejas. Le costó convencerse de que estaban con él porque les gustaba y el sentimiento de no estar a la altura era constante.
Siempre me ha costado tener una pareja porque no me veía como una persona suficientemente buena para alguien. Siempre pensaba que me iba a dejar si conocían a alguien mejor o incluso que estaba jugando conmigo y no le interesaba realmente.
Rocío pidió ayuda a un psicólogo porque siempre estaba triste a pesar de tener una vida cómoda. Contaba con el apoyo de su familia, de sus amigos y tenía un trabajo y una buena situación económica. Eso le frustraba todavía más. Estaba enfadada consigo misma porque era incapaz de ser feliz a pesar de tenerlo todo a favor.
Yo la verdad es que no sé cuándo comencé a sentirme así, la verdad. Pero, a ver, siempre me ha costado mucho, mucho valorar lo que tengo y eso, pues al final siempre acaba haciendo que esté enfadada conmigo misma. Que yo sé que lo tengo todo, que tengo unas amigas espectaculares, que tengo un trabajo que me gusta, que tengo gente en quien confiar, pero me cuesta disfrutar. Es como si algo hubiese tirando detrás de mí diciendo, pero ¿cómo vas a disfrutar de esto, no? Si en realidad no te lo mereces.
¿Qué causas generan el sentimiento de inferioridad?
Pues son múltiples los factores que pueden influir en estas personas a que se sientan inferior ante los demás. Bien porque han experimentado situaciones que les dejaron huella, como pueden ser los rasgos físicos, pues por tener una cara muy alargada o por ser más alto o más bajo o por sentirse con menos habilidades, menos inteligente o incluso tener menos dificultades para afrontar situaciones a diferencia de otros. Pero este sentimiento de inferioridad es preocupante cuando la persona tiene un malestar generalizado y de rechazo hacia sí misma. Otro factor que contribuye a sentir malestar, por ejemplo, es cuando la persona tiene unos niveles de autoexigencia que se impone él mismo, ¿no? Refiriendo continuamente a sus puntos flacos, dejando de lado las cosas que sí sabe hacer bien. Actualmente también las redes sociales, donde se idolatra tanto la belleza, por ejemplo, refuerzan muchas creencias erróneas que generan sentimientos de poca valía personal.
Rocío cuenta que pocas veces habla de cómo se siente con su familia o con sus amigos. Es algo que llega a avergonzarle, aunque sabe que los problemas de confianza los proyecta hacia afuera y que los demás, pues claro, se dan cuenta.
Que además es algo que la gente ve. Y al final eso te condiciona a la hora de conocer nuevas personas, de echarte pareja. Yo creo que no he tenido pareja nunca, porque al final ha sido eso. Es inevitable el no te lo mereces, el pero quién va a querer estar contigo. Y cosas así. Tú sola te dinamitas a ti tu propia felicidad.
¿Qué síntomas tienen estas personas?
Pues además de sentirse personas muy inseguras, con falta de habilidades sociales, con miedos al no sentirse a la altura de lo que ellos consideran adecuado, además con mucha negatividad, ¿no?, que les motiva muy poco para su desarrollo y crecimiento personal. También hay otros que, aunque resulte paradójico, Rubén, manifiestan cierto comportamiento de superioridad, siendo consecuencia de ese sentimiento de inferioridad. Es decir, estas personas se caracterizan fundamentalmente porque continúan buscando fallos en los demás, no aceptan errores, buscan en terceras personas culpables de lo que les está ocurriendo día a día, por ejemplo.
Porque hay personas que ocurriéndoles lo mismo no les afecta a la autoestima y otras, en cambio, sí sufren este complejo de inferioridad.
Porque en realidad este complejo de inferioridad, que de algún modo todos lo padecemos y que es sano porque nos ayuda a alcanzar metas, marcando la diferencia que cuando ese sentimiento paraliza e incapacita el desarrollo personal, ya es cuando se convierte en patológico. Por lo tanto, podríamos considerar que mucho que tiene que ver para que se desarrolle este complejo de inferioridad es la poca valoración que se otorga a la propia persona. Por esto es muy importante cómo se educa en edades tempranas a los niños, puesto que si se les recrimina constantemente porque se equivocan y hacen las cosas mal, el niño va a interpretar que para ser aceptado hay que tener un determinado comportamiento e irá centrándose más en esos aspectos negativos que en los positivos, lo que le va a generar mucha inseguridad en la vida adulta. Lo mismo ocurre cuando se crece ante unos referentes inseguros que se valoran muy poco. Cabe el riesgo que esos niños aprendan esas conductas poco adaptativas.
Estas personas se comparan constantemente con los demás, lo hemos podido comprobar porque todos conocemos a alguien así, y siempre se sienten inferiores a cada persona que les rodea. Saben que es un complejo que se han creado a sí mismos.
En el trabajo, por ejemplo, ha entrado una chica ahora y la veo que se desenvuelve mucho mejor a nivel laboral, a nivel personal, que nadie me ha hecho de menos, y es una chica que se mueve mejor que yo y sabe más que yo porque tiene más experiencia que yo. Entonces, el complejo que me he creado yo a mí misma, por mucho que sepa yo cuál es la realidad, mi ficción no me permite avanzar.
¿Qué consecuencias genera este complejo?
Pues afecta principalmente a la imagen que tiene la persona de sí misma. Estas personas actúan en función de los pensamientos que tienen acerca de su valía personal, en función a esas creencias que tienen respecto a sus capacidades y habilidades. Además, se cree que no podrá alcanzar lo que se propone, considerando que no está lo suficientemente preparado para la ejecución de logros. Pero el problema es que cuando actúan en consonancia a estas creencias, no se van a esforzar. Y por tanto se van a cumplir esos pensamientos, pero en realidad lo que ha ocurrido es que, como inicialmente han creado un escenario de no poder, no se esfuerzan y evidentemente no consiguen esos resultados que ellos desean. También están aquellas otras personas que se embarcan en proyectos muy difíciles que se prevé ya que no van a tener buen fin, pero lo hacen de algún modo para demostrar a los demás que se están esforzando y que no tienen una percepción de inferioridad de sí mismos.
Y brevemente, para terminar, ¿se necesita un profesional de la salud mental para salir de esto?
Pues, por supuesto. Como te he comentado anteriormente, siempre que afecte al crecimiento personal y social de la persona, y sobre todo si presenta esos síntomas de ansiedad, de frustración, de depresión, es necesario el tratamiento. Y además, este objetivo se enfoca en que estas personas aprendan a identificar tanto sus sentimientos y pensamientos negativos y, sobre todo, reforzar la autoconfianza y la autoestima. Y además, es imprescindible que acepten su realidad y empiecen a detectar qué es lo que les producen esos sentimientos para tomar conciencia real del problema. Además, sobre todo, que aprendan a ver las cosas desde otra perspectiva, sin compararse, y por supuesto no tratar de agradar siempre, porque no siempre se puede gustar a todos, hay que evitar críticas y sobre todo ser más flexibles con los fallos y los errores.
Pues todos los martes hablamos de salud mental en La Linterna y lo hacemos con nuestra psicóloga, con Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias a ti, Rubén. Gracias.